Señoras y señores, esto es Dándote en la Cara y hoy tenemos una invitada especial desde la República Dominicana. Podría ser hermana mía porque te apellido Rodríguez también. Así que esos Rodríguez están votados por el mundo. Así que, señoras y señores, para este público espectacular de Dándote en la Cara, conmigo, Judith Rodríguez. Saludos, cariño. ¿Qué pasa?
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
Mira, para la gente que no sabe quién es Judith y no sabe por qué estamos aquí, ¿verdad? Porque la gente pregunta dónde salió, por qué la traíste, qué es la que hay. Porque mi público es así de entrometido y cotilla, como dicen los españoles. Judith y yo nos conocimos en la filmación de Pies en la Arena de Gustavo Ramos y compartimos una escena juntos. Así que la pasamos muy bien. Realmente ella me lo dio todo y yo le di todo lo que le pude dar. Y fue bien cool porque tú y yo no nos habíamos conocido. Realmente nos vinimos a conocer
en el set
porque hicimos la lectura por Zoom.
Exacto. Y no es lo mismo, ¿tú me entiendes?
Jamás.
Es la primera vez en mi vida que yo hago un proyecto ensayado a distancia por teléfono, por Zoom, y no es ni cerca de lo mismo. O sea, hay un factor humano de calor, ¿no? Que uno como actor necesita, tú lo sabes.
Claro. ¿Sí?
De igual forma, este es un proyecto de nosotros muy anhelado, muy, muy querido, muy esperado por nosotros, que teníamos ya meses. Yo conocí a Gustavo en casting en diciembre del año pasado, o sea, un año antes, y me emocionaba la idea de rodar esta película allá, de pisar suelo boricua y conocer la Isla de Energía.
¿Tú no habías venido para Puerto Rico?
Yo había ido cuando muy pequeña, pero no recordaba nada.
Y más a trabajar.
Y esta primera vez pues fui, y la verdad que me encantó. Me dolió más por no tener el tiempo de conocer más a fondo, pero ya iré tranquilamente a conocer y a conectar muchísimo más con la gente. Y contigo fue maravillosa la experiencia, porque tuvimos esa lectura aquella vez. No. Esa lectura aquella vez no habíamos ensayado fuera de eso. Y ese día llegamos, tú tenías mucho texto, mucho trabajo en ese sentido. Y fue como tirarnos la energía y bregarlo ahí. Y la verdad que fue muy buena. O sea, fue buenísimo.
Para mí fue un choque porque cuando hicimos la lectura, Eduardo estaba al pelo. Y cuando llegamos, estaba totalmente diferente. Yo decía, ¿y este quién es?
Exacto. Estaba totalmente otra persona.
Pero esa es la belleza del cine también y del teatro y todo esto, de la manera en la que los actores trabajan. Y de verdad fue muy divertido porque conectamos rápido, cada uno fue a hacer lo suyo. Y esas son cosas bien bonitas de cómo uno, ¿verdad?, se centra y conecta y se engancha y se monta en el tren. Pero si el compañero ahí, yo siempre he pensado que si el compañero no está en la actitud para darte, es bien difícil, aunque tú lo puedas arrastrar solo, pero es diferente, ¿no? No es que sea malo, no es que sea... Es diferente.
Totalmente diferente. Yo creo mucho en dar a mi compañero de mi energía. Aún cuando yo no estoy frente a la cámara, porque hay gente que piensa que te tocó tu plano y se acabó. No, yo estoy ahí 100% para mi compañero, porque esto no es una cuestión de que yo quede bien sola o que tú quedes bien sola. Es una cuestión de que la obra quede bien.
Claro.
Y la obra queda bien cuando todos estamos bien y todos estamos dándonos. O sea, es una cuestión sensorial también.
Claro.
Es una cuestión que el público, más allá de percibir intelectualmente algo, es de sentir algo, de removerle el corazón a la gente, sus emociones, su sensibilidad.
Eso que tú dices,
eso que tú dices
es bien importante, porque, por ejemplo, una cosa con la que yo me quedo siempre que hago impro, hace muchos años, en el libro Verdadero y Falso de David Mamet dice que el trabajo del actor es hacer que el público ejercite las emociones y no que el actor se vanaglorie pasando por esas emociones. Entonces, él es muy anti escuelas dramáticas estándares, como, como todo lo que es método Stanislavski y por ahí para abajo. Okay. Incluso yo soy muy de Meisner y verdad, y su trabajo, y es muy de lo sensorial, de cómo podemos darle al compañero, ¿verdad?, a partir de esas emociones. Y a mí eso en la improvisación me ha ayudado un montón, pero sobre todo en la actuación. Lo que pasa es que yo aunque soy actor, graduado de actuación y dirección, mi enfoque siempre ha sido mayormente, en muchos años, la improvisación teatral. Y cómo tú puedes construir, ¿verdad?, partiendo de eso. Y esa parte es tan importante porque tú no conoces el texto, pero sí entiendes el enfoque de lo que es la energía, y esa energía, ¿verdad?, lo que te da el personaje, ese bagaje que estás construyendo ahí, que traes ahí, eso es que es mucho, es un peso brutal. Y tú lo traías en tu personaje, esa escena mía ahí contigo. Y cuando era tu plano, aunque yo no cupiera, yo buscaba meterme detrás de Willy. Y era la cosa más absurda del mundo.
Súper loco, pero muy lindo. O sea, bello. A mí me encanta porque tú dices, conchale, tú lo más bello para mí a la hora de crear son las relaciones humanas que tú entablas, o las conexiones que tú entablas en ese momento. Porque para mí el arte es un hecho humano, es un acto vivo. Y es precisamente por eso, de eso que tú hablas de la improvisación en teatro, es porque entonces la impro es mucho de vivir el momento y de reaccionar, y de dar y reaccionar. Entonces es buenísimo cuando tú te encuentras compañeros que están dispuestos a conectar contigo. Hay gente que no, que su búsqueda es distinta, que tienen otra metodología de trabajo y tal vez la conexión no es tan importante. Yo en mi caso particular, como actriz, yo creo en eso. En el ser, en el momento, en el ser, no en que voy a actuar, no, yo soy, y yo vivo lo que estoy pasando como si yo fuera una herramienta o un camino para que eso que este personaje quiere contar en este momento, junto al tuyo, junto a los compañeros que estén ahí, pues llegue a quien tiene que llegar. Entonces los egos se tienen que quitar, o sea, se tienen que ir a un lado, porque esto no es cuestión del yo, esto es una cuestión de qué estamos diciendo a través de nuestra voz.
A mí me encanta lo que estás diciendo, porque yo he mencionado mucho aquí en las veces que te tengo compañeros, ¿verdad?, teatreros, improvisadores, etcétera, que se la viven como yo, y lo uso mucho en mis shows. Es una frase que yo vi cuando pequeño y siempre se me quedó en la cabeza, y lo que hice fue cambiarla un poco para aplicarla en la impro y en el arte de, ¿verdad?, de lo que es la interpretación como tal. Y es que el arte de improvisar consiste en ponernos a tono con la vida, los personajes y los compañeros, para que estos elementos se manifiesten a través de nosotros. Entonces, ¿cómo tú te entregas a esa ola de emociones, de vivencia, esas historias que están ahí? Por ejemplo, en el caso de la impro, que uno hace preguntas como para poder canalizar esa energía y empezar a sacarle a la gente esas emociones, y de ahí tú construyes por lo que estás sintiendo, no por lo que está en tu cabeza. Es por ese, como dice en inglés, el drive que te da.
Claro. Y es que hay una profundidad también que no se ve. Hay una cuestión que es difícil tú ponerla en palabras, de tú ponerte a racionalizarla o a intelectualizarla. Eso es una cuestión que está ahí, que vibra, que es una cosa de energía, que es difícil, que no es tangible. Claro. Que es lo que va más allá, ¿no? Y es con esa sensación extraña, o esa sensación extraña es lo que tú le siembras a cada quien que te ve. Y eso que tú siembras, esa semillita, cosecha lo que sea que tenga que cosechar, lo que le toca cosechar a cada persona que lo recibe. Es como yo lo veo en cuanto a la actuación. Sabes que yo también, yo tomé un masterclass en este tiempo de la pandemia, cuando todo empezó, que aquí hubo un massive lockdown. Yo, para no volverme loca, yo me puse, claro, era de que, jalándome los moños, casi me rasuro esta, se va.
Mira.
Y dije, no, cálmate. Y dije, no, yo para no llegar a ese extremo, me puse a hacer un masterclass de Helen Mirren. Y viejo, o sea, eso fue increíble para mí, porque yo reconecté con cosas que uno a veces pierde en lo largo de la trayectoria.
Claro.
A veces hay cosas que son son tuyas, que tú llegas con esos bríos desde tu juventud, juventud, juventud. Somos jóvenes, pero todavía más jóvenes cuando tú empiezas más chico, ¿no? Yo empecé en actuación a los 15.
Vaya.
En ballet y eso a los 5. Entonces, a los 15, que tú llegas con este mundo todavía tan inocente, que tú tienes todavía, tú eres bien naif, tú llegas con unas hermosas ilusiones y con unas bellas teorías de qué tú quieres con tu arte, qué tú quieres hacer sentir, claro, qué tú quieres dejarle al otro. Y a lo largo de que tu camino se va volviendo más industrial, porque tú estás trabajando más, porque tú empiezas a manejar esto también como un negocio, como lo es, ¿no? Hay cosas que se pueden ir olvidando en el camino. Entonces, con este masterclass, Helen Mirren dijo algo que yo no recordaba, que es lo que usualmente hago. Yo no creo que uno se esconde detrás de los personajes. Yo creo que uno se expone con los personajes. Por lo menos en mi caso. Ella lo dijo, yo... ¡Ah, yo también!
Claro. No, yo estoy 100% de acuerdo. Yo tengo peleas con esto, porque mucha gente piensa que hay gente que me lo elogia y hay gente que me lo pelea. Y es que, pero es que tú siempre que haces los personajes eres el mismo. Yo no soy el mismo. Físicamente yo no someto a mi cuerpo a una super dieta, o yo no busco crecerme el pelo donde no lo tengo para convertirme en alguien y esconderme yo para que aparezca alguien. No, es que los personajes tienen que vivir a través de mí, porque físicamente yo tengo unas limitaciones que son reales, y si yo los quiero hacerlo lo más natural posible, pues yo no soy el tipo de method actor que va a convertirse en ese personaje. No, yo voy a coger el personaje y lo voy a plasmar en mí, y como yo soy, yo lo voy a sacar. Pero hay cosas que tú vas cambiando, sí, qué sé yo, un poco el acento, un poco de movimiento, buscas en el cuerpo.
Sí, ya esa es la búsqueda de cada quien, o sea, pero en el caso de ella, ella hablaba más de una cuestión íntima,
claro,
o sea, intrínseca de ti. Es como, yo no soy una, como mi personaje en Carpinteros, que es una de como de mis películas más importantes como actriz. Ahí yo hago el personaje de una interna, de una chica que está presa por un delito que cometió. Yo no soy eso.
Claro.
Pero, hay cosas de mi yo interior, de mis miedos, de mis sueños, de mi energía, que se expone de alguna forma en ese personaje, que usualmente no se expone en la vida.
Claro.
O sea, usualmente yo no expongo eso en la vida.
Sí,
usualmente nosotros nos manejamos dentro de los espacios donde estamos, ¿tú entiendes? Yo tengo una hija.
Que el espectador no sabe. No sabe qué es tuyo y qué es del personaje.
Exacto. Y hasta que tus seres más cercanos a veces ni saben de cosas tuyas, de todo, desde tus traumas hasta lo que tú has vivido, ¿no?
Claro.
Y tú usas a veces cada personaje para exponer un poco, un pedacito de tu alma. Un pedacito de tu alma. Y esto no es literal. Esto no tiene que ser literal en palabras. Son cosas, como te digo, son cosas que a veces son difíciles de hacer tangible, pero están ahí.
Claro.
Y es esa profundidad enraizada que tú tienes con los personajes.
Y está bien chulo porque, por ejemplo, en improvisación a mí se me hace más fácil esa parte, porque es el único lugar donde yo estoy más atento, que no tengo un ADD cabrón en la vida, pues yo tengo un ADD cabrón en la vida, y donde único no me da, sí, en la vida en general, tú me hablas y yo te estoy yo estoy aquí contigo y de repente hago, ¿que tú me dijiste algo?
Ay, Dios.
Me pasa, pero en impro no me pasa, ahí puedo centrarme, hacer grounding. Y a veces en el proceso de construir los personajes es bien importante también yo permitirme a mí sacar las cosas más íntimas, más oscuras, para construir ese personaje y darle más fuerza, ¿verdad? Porque,
y más verdad.
Claro, entonces partiendo de eso, pues no significa a lo mejor que yo sea un tipo agresivo todo el tiempo, pero de repente sale el personaje este que es lo que a veces yo quisiera ser. Y yo aprovecho ese momento para dejar que salga, o empiezan a salir. Por ejemplo, yo uso, hay veces que salen mucho tema paternofiliar y cosas así. Y yo uso mis propias experiencias. Cuando lo veo venir, yo no censuro mi vida y mi relación con mi papá o con mi mamá, al contrario. Yo digo, ah, qué bueno, aquí lo voy a sacar todo, que se joda, para que la gente llore y se estremezca. Porque yo estoy tan consciente de que soy yo el que manejo eso y soy yo el que quiero provocar cosas que ya para mí esas emociones son una chaqueta, una gorra que tú te quitas y te pones y ya no paso tanto trabajo haciendo una limpieza después de eso, como que tengo que sacarme esto del sistema, no puedo. No, al contrario, lo uso en favor mío, para eso hago terapia.
Exacto. Tú sabes que yo creo mucho en el arte como una herramienta de sanación también. O sea, yo creo mucho en que nosotros tenemos esa ese regalo de que a través de ciertas cosas, ciertos proyectos, ciertos personajes, ciertas historias, escribiendo, nosotros canalizamos algo personal y a través de eso podemos sanar, podemos cerrar o podemos dejar ahí. Y así, tal vez, si tenemos suerte, sanar a otros de alguna manera u otra. Me han tocado como, he tenido hermosas experiencias de esa manera, y cuando daba clases o entrenaba a otros actores, pues yo siempre trataba de usar esta herramienta como algo también, como un proceso curativo, o sea, de cosas que a veces uno no puede sanar ni en terapia. Y por eso te digo que hay cosas que se dan con esto de la interpretación que son hasta intangibles, que no es necesario que lo hablemos, que mirándonos y conectándonos de otra forma, pues ya entendemos y no hay que hacerlo literal.
Eso deja una satisfacción brutal en uno cuando acabas un proyecto y sabes que conectaste y te quedas con ganas de más y repites y estás toda la semana hablando de eso.
Totalmente. Y a mí me han tocado proyectos lindísimos así, en donde uno puede como, mierda, voy a dejar esto aquí, voy a dejar esto aquí al universo y esto que se transforme en algo hermoso. O sea, nosotros podemos hacer de lo más oscuro que nos ha pasado, una obra de arte. Fíjate tú, que eso, por ejemplo, si hablamos de Van Gogh, ¿qué hacía Van Gogh? O sea, Van Gogh hablaba de la melancolía activa. O sea, Van Gogh era un hombre que sufría de una depresión terrible, de ansiedad, y él en sus pinturas, él dejaba todo eso plasmado. Y a eso él le llamó melancolía activa. En vez de la acotarse y dejarse morir, en ese momento que estaba creando, por esto, él empieza a pintar lo que él siente. A través de los colores, a través de los símbolos, de una silla, de un gato, de un rostro, de una mirada. Y nosotros también somos eso, nosotros somos lienzo. O sea, nosotros somos lienzo. Y en nosotros se plasman todos esos colores también. O sea, con nuestras miradas, con nuestra forma de decir, con nuestros tonos. Yo no creo de afuera para adentro, yo creo de adentro para afuera.
Ve acá, ahora que tú mencionas, y perdón que te interrumpa, es que tocaste ahí un tema bien chulo que toqué con el queridísimo Ricardo Álvarez, que estuvo conmigo. Y Ricardo y yo terminamos hablando de eso, de que pues dadas las circunstancias de la censura que hay ahora en los medios, pero especialmente las protestas que hay, porque no, que si tú no eres negro no puedes ser un personaje de negro, que si tú no eres gay, tú no puedes hacer personaje de gay. Ahora toda esta pendejada de que tú tienes que ser el estereotipo que están pidiendo para poder hacer un personaje. Entonces, de repente, es como dice Ricardo, coño, pero es que somos un lienzo. Entonces, ¿de qué personaje voy a hacer ahora en adelante? Ahora solo puedo hacer de mí nada más. Y me destruyen la carrera completa. Entonces, ¿vale la pena esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema ahora con la gente? ¿Que necesita que los incluyan o es que de verdad estamos haciendo mal nuestra parte como directores de casting o directores en general? ¿Qué está pasando aquí que tú, cómo lo contemplas tú?
Mira, yo pienso que es un tema tan complejo y tan delicado, porque entonces es complejo hablar de esto porque hay un tema de emociones, de gente que se puede herir. ¿Tú entiendes? Como que...
Claro.
Yo siento que la sociedad, dentro de todo, se está complejizando o sea, se está complejizando, nos la estamos poniendo cada vez más difícil, sí. Realmente llega a un tema de equidad real, o sea, como de que esto sea verdaderamente igual para todos, y que aunque yo no sea un transvesti o trans, si hacemos un casting y yo lo hago y quedé, pues yo lo hago y quedé, ¿entiendes? Y si entiendes, y si sí, un, claro. y lo mismo, o sea, y lo mismo, si quedó un trans y el personaje de trans, chévere quedó, pero es complejo también, porque es una cuestión histórica de todo el mundo pedir su espacio, sus oportunidades, tal vez de mucho tiempo de represión, tal vez de mucho tiempo de no tener igualdad social ni de oportunidades, como ya dije. Entonces, lo puedo entender como de los dos lados de la balanza.
Claro, sí que...
Pero es complejo.
Es una guerra que nadie va a ganar al final, porque...
No.
Porque si no. Lo hacemos...
Y te voy a decir una cosa. El arte, para mí, el arte es una cuestión amoral. O sea, el arte para mí es libertad. Uh-huh. Claro. Siempre promoviendo el amor. A mí, arte es igual a amor. Y parte del amor, y siempre claro. será así.
Sí, yo pienso, siempre será yo así. Estoy en esa línea contigo. Incluso yo estoy...
Aún haciendo una película de un heartbreak. Parte claro. del amor.
Claro, claro.
Parte del amor, eso es. Y es para generar eso, movimiento y amor, diálogo. Pero, si vamos a seguir coartando la libertad del artista, de trabajar con quien quiera, de crear lo que quiera, de contar lo que quiera... Entonces ya esto se va a volver otra cosa, que no es la libertad intrínseca que hay cuando uno es creador. Es complicado. Estamos en una época muy delicada.
Y yo soy de los que creo que por ejemplo, en el caso del cine y del teatro, que funciona con guión, que el guión te escoge y los proyectos te escogen. Yo nunca he pensado que tú, yo quiero hacer ese proyecto, lo voy a hacer así, porque si de repente hay una energía... bien loca, que te aparta de eso, si está para ti, te jala, pero si no está para ti, se te ponen 20 trabas en medio. Sí. Y eso soy yo en mi romanticismo con relación a, o misticismo con relación a lo que para mí es una religión, que son las artes claro. escénicas. Entonces, entrar a un teatro, estar en un escenario, tener una cámara de frente, es una iglesia para mí, ¿me entiendes? Es claro. un templo, yo lo valoro. Entonces veo estas generaciones nuevas que están entrando a reclamar algo y no a joderse para ganarse algo. Como que no, yo lo voy a hacer porque a mí me toca, porque yo tengo más seguidores que tú, porque yo tengo más tiempo que tú en las redes, porque entonces veo mucha gente tratando de actualizarse y, sí. y mi pregunta para ti es, que ya me diste un la, pero ¿cómo te actualizas tú con lo que está pasando hoy día y con las artes escénicas? Porque ahora estamos en medio de una pandemia. No hay teatro sí, que valga.
No, en Dominicana, por ejemplo, después de casi un año prácticamente, ahora es que están abriendo los teatros. Mm. Las salas las están abriendo. Obviamente, la clase teatral dominicana se detuvo por completo. La gente estaba tratando de hacer algunas obras por Zoom, tú sabes, usando sí. la plataforma. No sé si ustedes hicieron algo así.
Aquí hubo
ustedes no ha habido lockdown. En ese
sí, hemos tenido lockdown. Lo que pasa es que, pues nada, como dice nuestro actual gobernador, el señor Pedro Pierluisi, muy inteligentemente mm-hmm. ha dicho que ya es tiempo de dejar el COVID atrás y rehacer nuestras vidas. No vamos a entrar en esos temas.
Pero
okay. sí, porque el COVID, si yo llego a saber, pues yo no sigo ni el toque de queda.
Pero
y no vivo encerrado.
¿Cómo atrás, más no, o menos? Porque como el COVID está aquí, en este momento. No, adelante, atrás, en el centro, para adentro.
Él dice que nosotros debemos seguir adelante con nuestras vidas y dejar el COVID atrás.
No, o sea, tú puedes seguir adelante con tu vida sabiendo que el COVID está adelante.
Yo di, por favor, no te metas en esto, porque es que esto es algo típico de los políticos en este país y yo no quiero
joder. Sí, perdón, ¿verdad? Fue que me fui en WhatsApp, dije, no. Yo estoy hablando contigo y se me olvidó que estamos en la aire. Gracias, por favor, y muchas gracias. Disculpa.
Oye. Mira, aquí lo importante es
corta esa parte. No,
mira, Aquí lo importante es entender, ¿verdad? Que tú puedes montarte en un avión 3 horas a Estados Unidos, pero tú no puedes estar en un teatro hora, hora y media para ver una obra de teatro. No voy a decir más nada. Es que si me meto en el tema, yo no entiendo. Sí. Bueno, el punto es, cuéntame, Judith.
Yo te entiendo, porque nosotros ahora fue que abrieron y obviamente se están tomando las medidas adecuadas para que el que decida ir a una sala de teatro, pues vaya con toda la protección posible. No va a estar al 100% de su capacidad, eso es obvio. Creo que es como un 30% de capacidad o 50%, lo cual entiendo que es lo correcto. Hay medidas, o sea, y reglas de cómo las cosas se van a manejar, tanto el público como los teatristas. Y nada, y con la esperanza nosotros de que la gente decida ir al teatro, porque claro, es otra cosa.
Sí, pero al principio, en plan experimentar, es buscar que la gente gane confianza en ir al teatro.
Eso es. Y en mi caso, nosotros ya, yo tenía planificado un monólogo antes de la pandemia, que iba a ser mi primer monólogo. Yo hago teatro desde los 15, 16 años, pero nunca había hecho un monólogo. Y ya me siento como preparada y lo voy a hacer con un super director que realmente valoro y es un mentor, se llama Vicente Santos. Y nosotros vamos a arriesgarnos a dar como el primer paso y ver cómo la gente reacciona ante eso, si la gente le interesa otra vez también retomar la vida teatral, que es otra experiencia. No es lo mismo tú estar en tu casa y ver Netflix. Uh-huh. A tú tener una experiencia viva ahí con un ser humano que te está dando todo.
Claro.
Vamos a ver, porque mira lo que pasa, Eric. El cierre del año pasado fue intenso para mí. Entonces, yo he aprendido que el que no se adapta a esta transición que hay mundial, se va a quedar. Uh-huh. Se va a quedar atrás. Claro, y yo no hablo ni de redes sociales ni de nada de eso. Yo hablo de tu ser, de tu yo, de cómo tú manejas tu mente incluso durante este tiempo, cómo tú manejas tu paciencia, cómo tú inteligentemente tomas decisiones a partir de cómo están las cosas. Yo entendí que para yo no dejarme morir emocionalmente, yo me voy a meter en mi burbuja creativa. Claro. Yo tengo eso a mi favor, tú tienes eso a tu favor, no todo el mundo tiene eso a su favor. O sea, no todo el mundo tiene una carrera como la que nosotros tenemos.
Claro.
¿Tú entiendes? Tú te puedes sentar a crear un proyecto, a escribir algo, a desahogarte artísticamente o poéticamente, como tú quieras. Y párate en un parque, hacer un performance si te da tu gana. Y el que te vea, que te vea. O sea, volver, como te dije ahorita, a por qué tú haces esto. Uh-huh. ¿Por qué tú decidiste ser artista?
Claro.
¿Tú entiendes? O sea, ¿por qué esa para mí? Volver a eso básico de ti, a esa verdad tuya, a la que viene de antes, para mí es una de las más grandes revoluciones ahora mismo, donde ahora todo tiene que ser una tendencia, todo tiene que ser grande, todo tiene que ser con no sé cuántos followers o 1,000,000 de no sé cuántos likes. Todo tiene que ser así ahora. Entonces lo otro se va. O sea, lo real, lo sin filtro, lo humano verdaderamente, ese proceso de conexión, en eso que yo no sé como te dije ahorita, yo soy una mujer de 110 años en este cuerpo. Yo de redes ni de nada, ni de esta cosita con esos botoncitos, sé nada. O sea, yo no sé nada, mi vida es análoga y me encanta.
Somos,
y yo no quiero negar quién yo soy, no me quiero negar. Al contrario, yo quiero volver aún más a mi verdad. ¿Entiendes?
Eso que
no me quiero montar en corrientes,
sí,
de cualquier cosa.
Es que eso que tú dices es básico y fundamental, y yo no voy a añadir mucho porque yo quiero cerrar con esa nota tuya. Sin embargo, quiero, ¿verdad?, dejarte saber que yo arranqué el año con ese mensaje para, ¿verdad?, las personas que ven dándote en la cara, no voy a decir más nada, que es otro segmento que tengo. De lo importante que era este año, después de haber vivido esa pandemia, callarnos la boca, escuchar, observar y adaptarnos. Porque el proceso evolutivo del ser humano, o el secreto de la evolución del ser humano, es la adaptación a los cambios.
Así es.
Y en el mundo animal, esa es clave. Y está brutal que nosotros, es como tú dices, yo cuando trabajé en el Living Theater, Judith Malina, que fue mi directora, me preguntó a mí, Paul, Eric, why are you doing this? Pues tenía como 80 y pico años, estaba muriéndose. Me preguntó.
Qué rico sonó eso. Delicioso. Me dio un hambre. wow, le echo cachú a eso. Pásame el cachú. Aquí hay una comidita. Un concón.
De hecho, va para encima un tostón. Mira, pues me dijo ella porque yo hacía esto y yo le estuve como 2 horas explicándole por qué yo hacía todo esto que hacemos y me dijo, that's bullshit, eso es mierda. Y años más tarde, después, antes de ella morir, yo la fui a visitar de nuevo y me dijo, Eric, entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo le dije, mira, porque honestamente yo quiero darle a la gente la libertad o enseñarle a la gente la libertad que yo tengo dentro de mi arte. Y ella me dice, ah, mira, ahora estás más o menos por ahí. Lo que importa es que siempre digas, claro, siempre hables de tu verdad. Que no sea un ideal vacío. Ya es todo.
Exacto. Ya es todo. Lo que pasa es que cuando nosotros ponemos, yo quiero tal cosa, tú lo que te está poniendo es máscara. Sí. Y luego te va a poner otra máscara arriba de esa máscara y otra máscara arriba de esa máscara. Y más máscaras. Entonces, tú nunca vas a ser orgánico ni real porque tú estás creando a partir de un montón de máscaras. Y lo fundamental de un actor es su esencia. Y no de un actor nada más, de un artista. ¿Qué tú vienes a traer a este mundo? ¿Qué tú vienes a dejar en este mundo? A partir de ti, de tu verdad, de tu energía, tu verdad. Nada grandilocuente, es tu verdad. Esa cosa simple que tú tienes adentro. Eso que tú dejas cuando tú suspiras, cuando tú respiras, cuando tú miras. ¿Qué tú miras? ¿Qué profundidad tú tienes en tu mirada? Entonces, eso yo también lo entendí a final de año. Y volver a eso, volver a esa pureza, que teníamos muchísimo antes de todo este tema de las redes sociales. Mira, se supone que por edad yo soy millennial, se supone. Pero yo no me siento en ese sentido en mis aguas. Yo prefiero menos bulla, como tú dijiste, más silencio para poder escuchar, observar y reaccionar con eso. Pero desde la calma, no desde la locura. Y ahora mismo es tu tiempo de pura locura, Y el universo nos está diciendo algo. Hay una super transición, hay un cambio. Quiéralo usted o no. Esté usted en negación en TikTok o no. Hay un cambio.
Eso está en la letra del año de en Yoruba, que no porque el mundo esté loco, la gente está a lo loco, usted tiene que estar a lo loco. Si usted no está loco, usted no actúe como loco, porque se va a ir.
Exacto. Se va a ir.
Mira, para todos los amigos santeros, Yoruba, whatever, you name it, eso está en la letra del año, así que pónganse las pilas. Judith, yo quiero cerrar contigo aquí porque es que no. Si sigo hablando, la voy a cagar.
Pero yo siento que y ya pasó el tiempo.
Pues ya, Dios mío. Hicimos media hora cómoda. Pero yo te voy a...
Yo siento que no quedamos en la introducción.
No, es que el tiempo...
Porque tú y yo empezamos hablando de que nos conocimos...
Ya está.
En el set de Pies en la Arena. Y de... Bueno, ya acabamos por hoy. Muchísimas gracias. Yo, ¿qué pasó? ¡Ya!
Cariño, conmigo se pasa rápido porque se goza. Entonces,
qué rico.
Cuando tú vengas a presentar la película, yo te voy a invitar aquí, porque aquí en este por espacio, favor, ¿verdad? Es diferente, la vibra es diferente. Hay café, claro, té, postres, cosas así. Tú vas así como, ay, qué bien, la pasamos bien. Y todo es bien genial, porque yo soy así bien genial, abuelita. Yo voy a, ña, tienes que comer más, que estás flaquita. Yo soy ese tipo,
gracias,
de persona.
Buenísimo.
Y de aquí a allá, buenísimo, vamos a profundizar más porque la gente que ve Dándote en la Cara es gente, uh-huh, que le gusta la sustancia, le gusta que le den en la cara y le cambien la vida. Entonces, para esa gente es para la que estamos haciendo esto. Y obviamente, ojo, mucha gente no sabe, tú y yo no nos conocemos realmente porque tú y yo compartimos ese día, pero no... yo te escribí para hacer podcast, me dijiste que sí, tratamos 80 veces, nunca coincidíamos, y era hoy o era hoy.
Y aquí es verdad. Estamos.
Así que gracias un millón.
Es verdad, nosotros no profundizamos full, ¿no? No, y fue como, ¿qué? Fue como raro, porque fue como una conexión también, de alguna manera.
Yo soy muy pesado, estos son los temas que a mí me gustan.
Qué chulo, yo pensaba que íbamos a hablar como de otra cosa, no me esperaba como...
No, es que es este viaje, porque es bueno, lo mismo, quién tú eres, yo te escucho y por ahí, y jugamos, y que vaya saliendo lo que es que esto es un desnudo aquí para la gente, nosotros no estamos quitando la ropa esta, la piel humana esta, para que la gente vea lo que hay debajo de eso, y es la sustancia, y tú, mira qué cosa, que tú y yo no nos conocemos y no hablamos mucho. No. Y aún así los temas que tú traíste son temas con los que yo estoy muy de acuerdo y que la gente va a decir, diablo, mira, ya está diciendo lo mismo que dice este cabrón. Literal.
Wow, qué chulo.
Esto
nada, nada es casual.
No, para nada. Por eso yo quería ficharte, porque yo siento esa conexión y lo sentí en escena. Lo mismo me pasó también con Eduardo. Lo que pasa es que a Eduardo se me ha hecho más complicado. Igual le dije una vez y no lo he vuelto a escribir, pero... todo a su tiempo.
Escríbele, Eduardo es maravilloso, la verdad.
Sí, no, a mí me encantó.
Conectamos increíble.
A mí me encantó. Y ustedes dicen, sí, tenían una química brutal. Digo, ese día en esa escena, a él no le tocó una sola línea. Pero
no,
respondió.
Pero es así como dices. En verdad, lo de Eduardo y lo mío fue mágico. Nosotros nos conocimos fue con esta película. Y de verdad yo sentía que yo lo conocía de otra vida.
Ya está.
O sea, así fue con él. Y yo creo en eso, en esa conexión que va más allá de la palabra. Pero tú tienes que aprender a escucharte, a creer en tu instinto, a escuchar tu voz. No puede haber piedras en el medio, no pueden haber barreras en el medio de ti, ni corazas, para que tú puedas realmente escucharte y llegar, y llegarle a otros también. Eso me pasó con Eduardo.
¿Qué te puedo decir? Entonces me das otro final bueno. Judith, ¿dónde te consigue la gente? ¿Dónde ya ahora tú, que por lo menos Instagram estás ahí ya? Ya.
Sí, arroba Instagram, la niña, te estoy diciendo. Tengo que nada de eso. No, arroba Judith Rodpe, JUDITHRODP. Yo tenía Facebook, pero se me olvidó la clave. Está abierto, pero yo no entro porque no me sé la clave, tengo que cerrar eso. Y tengo Twitter también, que lo... I'm sorry, es verdad.
So
tengo
that, Twitter. So that you know, en Twitter nadie gana, para que lo sepa. En Twitter nadie gana.
No, no.
Acuérdate de eso.
Yo soy peace and love. Yo pongo mis cosas que yo siento y chao, y me voy. Y me gusta, pero me gusta mucho Twitter, la verdad. Porque la gente que yo sigo, la sigo como para nutrirme. Yo leo... Me gusta más Twitter que Instagram. O sea, Instagram para mí es otro universo.
Y yo acabo de cerrar Instagram, ¿para qué te cuento?
¿Qué?
Sí, yo lo
cerré. Mentiroso.
Te lo juro, lo cerré.
Pero tú y yo hablamos por ahí, sí, ¿no fue no, ayer?
Por Instagram. El Twitter fue lo que yo cerré, perdón.
Ah, el Twitter, es verdad. ¿Y por qué lo cerraste?
Yo dije Instagram.
Twitter, Instagram.
Estoy al garete, Twitter, quería referirme a Twitter, porque Twitter está al
¿Y
garete.
¿Y por qué cerraste Twitter?
Mucha toxicidad. Tenía mucha toxicidad.
Sí,
no, tenía que hacer tenía que hacer una limpieza. Judith, te dejo, sí, te amo, te adoro.
Igual, mi amor.
Qué grande eres.
Un
gracias.
Abrazote.
Ha sido un honor estar en escena contigo, pero más poder conocerte a través de este podcast.
Para mí también. Y yo espero que se repita y que hagamos dos podcasts o más.
Sí, eso va, te jodes. Cuando venga a Puerto Rico, como no te sientes aquí conmigo, tú y yo vamos a tener un problema.
Mi amor, yo estoy allá, ya tú no me ves al lado tuyo. Mírame ahí, ¿verdad? Búscame la galletita.
Un besote, cariño. Gracias a un millón. Esto
Igual,
fue
mi amor.
Dándote en la cara.
Thank you.